Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Extremadura. Hoy te estamos hablando del futuro de la central nuclear de Almaraz, que, como sabes, tiene sobre sus reactores la cuenta atrás del plan aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez para su cierre. La planta extremeña sería la primera central de España que eche el pestillo definitivamente, en concreto las fechas en noviembre del 2027 su primer reactor, en octubre de 2028 el segundo. Un asunto, el del futuro de la central nuclear de Almaraz, que se ha colado de lleno en la campaña política para el 23 de julio. Han hablado en las últimas horas tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la candidata de Sumar, Yolanda Díaz.
Generamos el 20% de la electricidad. Por tanto, no debemos de tener dudas si queremos ser responsables y consecuentes con la situación que estamos viviendo, que debemos de explicarles a los ciudadanos el incremento de la previsión de la vida útil de las 5 centrales nucleares.
El señor Feijóo solamente tiene una idea, que además es una idea tóxica. La idea tóxica es que están dispuestos a prolongar la vida de las centrales nucleares en nuestro país. Una idea tóxica, una idea fracasada y una idea del pasado.
Como has escuchado, Feijóo quiere revisar el plan de Sánchez para cerrar las nucleares, quiere prolongar su vida útil dentro de la coyuntura en la que nos encontramos con la energía por las nubes. Y Yolanda Díaz, lo contrario. Según los propietarios de las centrales nucleares aquí en Extremadura, Iberdrola, Naturgy, Endesa, alargar su vida útil tendría un coste de más de 18.000 millones de euros, y Sánchez también ha hablado en las últimas horas y se preguntaba quién iba a pagar eso. La central nuclear de Almaraz genera miles de empleos, como sabes, en la comarca de Campo Arañuelo y aledañas, en forma de empleos indirectos también. Solo en cada recarga se necesitan unos 1.200 empleos extras a la plantilla habitual de la central nuclear de Almaraz. Las cifras hablan de 100 millones de euros de impacto al PIB extremeño. Un estudio encargado por la AMAC, la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares, dice que el cierre de Almaraz podría generar un impacto que podría alcanzar al 36% de la reducción de la población activa en la zona, unas pérdidas en las familias cercanas a los 15 millones de euros al año, el 60% de los ingresos de la economía local. Por eso hemos ido hasta el norte extremeño, para hablar con los empresarios de la zona. Ya que se habla de ellos a nivel político, pues nosotros le damos voz en COPE. Iván Hidalgo es comerciante en Navalmoral y presidente de la Asociación del Comercio Moralo, y advierte que solo traería ese cierre consecuencias negativas.
Supondría un mazazo importante para la economía de Navalmoral de la Mata y comarca, ya que vivimos de muchas de las familias que trabajan para la central de la nuclear, tanto directa como indirectamente. Entonces se vería afectado de una manera muy, muy, muy negativa. Es más, si por nosotros fuese que abriesen otra central nuclear en Peraleda, por ejemplo.
Iván no quiere que se cierre esta, apuesta incluso por abrir otra. De desmantelamiento, pero de la comarca, habla Rafael, gerente de la inmobiliaria Durán, también en Navalmoral de la Mata.
En Inmobiliaria Durán calculamos que más de un 30% de la población de la zona se vería afectada de alguna forma por el gran impacto económico que supondría el fin de CNA. No dejamos de ver todos los meses cómo cierra algún negocio en Navalmoral, sin más el último negocio en la calle principal, una conocida tienda de telefonía. Ni imaginar en unos años lo que pasará si cierra CNA.
Una central nuclear que acaba de cumplir, por cierto, 39 años desde que entró en funcionamiento el 1 de julio de 1984. Así que se sigue hablando del futuro de Almaraz. Son las 2 y 52 minutos de la tarde, es jueves 6 de julio. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. Y con Carlos Herráez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián.
Pues vamos a seguir repasando más asuntos de la actualidad. Los principales protagonistas de las elecciones generales hablan de Almaraz y casi todos, y digo casi todos, van a pasar durante los próximos días por aquí, por Extremadura.
Todos menos Sánchez. Hoy estará Yolanda Díaz de Sumar en Mérida, arrancando la campaña electoral para el 23 de julio en el Templo de Diana a partir de las 10:30 de la noche. Mañana viernes estará en la región Alberto Núñez Feijóo, a partir de las 7 de la tarde en el Hotel Río de Badajoz, junto a María Guardiola, y el domingo a las 8 de la tarde estará también en Mérida el presidente y candidato de Vox, Santiago Abascal, en un acto público en el Hotel Las Lomas. Antes, a mediodía, estará en Cáceres por la Plaza Mayor y el Paseo de Cánovas. Sin embargo, el presidente del gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha cancelado el meeting que tenía previsto para el sábado en la capital cacereña.
Hoy, en cuanto al tiempo, tenemos menos calor que días pasados. Han vuelto a bajar ligeramente las temperaturas.
Hoy las máximas se quedarán en torno a los 32-35 grados, aunque especialmente notamos esa bajada por las noches, con mínimas de 15-17 grados. Esto se va a acabar en las próximas horas, porque llega otra ola de calor típica de verano, que va a subir los termómetros de nuevo a los 40 grados.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en deportes, Carlos, tenemos un nombre propio, el de Óscar Gaitán, que continúa cosechando éxitos esta temporada para el atletismo extremeño.
El joven atleta está cojando un año 2023 pletórico, en el que no para de acumular títulos y podios en campeonatos nacionales e internacionales. El último, este mismo miércoles, en el Meeting International Ciudad de Barcelona. El atleta de la Escuela de Plasencia volvió a brillar al batir el récord de España sub-18 en los 3.000 metros. Dejó la nueva plusmarca nacional en 8 minutos y 6 segundos. Recordamos que Gaitán ya ha sido campeón de España sub-18 de cross y de fondo en 5.000 metros esta misma temporada.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y lo que se ha solucionado ya son los problemas que te venimos contando en la isla, en Plasencia. En los últimos días había bajado mucho el caudal de la zona del canal por las restricciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la presa por culpa de la sequía. Y era un problema para los placentinos, ¿eh? Porque a esto se le añade las obras de la piscina municipal que la mantienen inoperativa. Por suerte, ya ha subido el nivel de agua y las zonas de baño tienen más agua, valga la redundancia, como ha informado el propio alcalde Fernando Pizarro. De hecho, se ha aprovechado este problema incluso para limpiar el canal. Lo ha explicado Sergio López, el edil de Medio Ambiente, en el Ayuntamiento de Plasencia.
Ellos han hecho los estudios pertinentes y han decidido que sí, que atendían a nuestra petición y están ahora mismo abriendo a 1,6 metros cúbicos por segundo. Pues hemos aprovechado que se ha vaciado el canal para poder limpiarlo y ya podremos tener una normalidad de baño y disfrute de este canal.
Y nos vamos del norte al sur de la región, donde la situación es diferente, también por culpa de la sequía. Ponemos el foco en la comarca de Tentudía, la más afectada por la ausencia de precipitaciones de toda Extremadura. En concreto, nos vamos a Calera de León. Anoche, hasta la propia alcaldesa se plantaba en el lugar donde se iban a cortar el suministro de agua potable anunciado por una empresa para evitarlo. ¿Lo consiguió José Luis Loridó?
Vaya, si lo consiguió. Joaquina Rebollo, alcaldesa de Calera de León, dialogó con los empleados de Aquanex y estos, tras consultar a sus directivos, paralizaron el corte. Joaquina lo explicaba para la cadena
COPE. Tenemos muchos problemas de agua, el pantano está bajísimo, un porcentaje bajísimo y bueno, pues que pretenden hacer unas pruebas piloto y han elegido dos pueblos, uno es el nuestro, donde iban a hacer cortes totales y otro fuente de canto, donde iban a bajar solamente el la presión.
La explicación de estos cortes llegará esta tarde en una reunión que la empresa mantendrá con los ediles de la zona, de esta zona tan castigada por la sequía, que no entiende que tras realizar pozos y sondeos no se encuentre otra solución que los cortes.
¿Quieres conocer nuestra bodega y cómo se elaboran nuestros vinos? En el enclave más privilegiado de las Villuercas, en la misma carretera de Guadalupe. En Bodega Ruiz Torres, visitas guiadas, con degustación y cata comentada. Reserva tu visita en ruiztorres.com.
Y mientras que llega la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, recuerda, el pleno se va a celebrar el próximo jueves y viernes en la Asamblea Extremeña. Se habla ya también de la sucesión de Guillermo Fernández Vara al frente del Partido Socialista Extremeño. Las quinielas se han puesto a funcionar con un claro favorito, Miguel Ángel Gallardo, el alcalde de Villanueva, y con algún que otro y otra más velando armas para dar el salto. Hoy se ha referido a este asunto Miguel Ángel Morales. El nuevo presidente de la Diputación de Cáceres y secretario provincial de los socialistas cacereños no quiere hablar de nombres para este relevo. Prefiere, dice, hablar de proyectos.
Yo pido al cambio que sea un hombre o una mujer del norte, del sur, del este o del este, que sea y que entienda lo que es el Partido Socialista. Que esto no es una cuestión de nombres. Es una cuestión de un proyecto colectivo que genera una ilusión impresionante en la ciudadanía, más allá de los militantes.
También lo ha hecho Antonio Rodríguez Osuna, que algunos sitúan también en las quinielas para dar el salto a la regional. Dice que ahora no es el momento para hablar de ello. Sí, para hacerlo del nuevo gobierno extremeño del Partido Popular y Vox, al que le hace esta advertencia.
Hay otras inversiones muy interesantes, importantes, que están solicitando ese mismo espacio. Ahora hay un nuevo gobierno. Nosotros las conversaciones las ha llevado siempre la Junta de Extremadura. Yo espero que nadie le diga a una empresa cuando va al despacho de la presidenta, no, en Mérida no te monte. Eso espero que no cambie.
Bueno, pues con estas palabras de Antonio Rodríguez Osuna llegamos a las 3 en punto de la tarde. Puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es y también aquí en Mediodía con todo lo que te interesa y con Pilar García Muñiz.